Por tanto, es aquí entre estas buenas gentes que nos han acogido donde repaso la narración de estas aventuras. Es exacta, ni un solo hecho ha sido omitido, ni un detalle ha sido exagerado. Es la fiel narración de esta inverosímil expedición bajo un elemento inaccesible al hombre, cuyas rutas el progreso dejará algún día expeditas. ¿Me creerán? No lo sé. Después de todo, poco importa. Lo que puedo afirmar ahora es mi derecho a hablar de esos mares bajo los que he navegado 20.000 leguas en menos de 10 meses. Una vuelta al mundo submarina que me ha revelado tantas maravillas a través del Pacífico, del Océano Índico, del Mar Rojo, del Mediterráneo, del Atlántico, de los mares australes y boreales. Así concluye el libro de Julio Verne titulado 20.000 leguas de viaje submarino.
Tenemos con nosotros al grupo denominado
Viajero a tus viajes,
representado en este caso Ricardo, Pilar y Juanma. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres.
Hola, buenas tardes.
Empezamos a hablar de viajes. ¿Vuestra agrupación cómo se gestó?
Curiosamente, ninguno de los que estamos aquí fuimos partícipes organizadores al principio. En el año 97 una serie de personas se encontraron en un lugar y decidieron que, dado que tenían unas aficiones parecidas, que eran los viajes, era viajar, era compartir experiencias, pues iban a aglutinar a una serie de gente para que intercambiasen entre sí opiniones y experiencias relativas a los viajes. Así es como nació el grupo Viajero a tus viajes. Nosotros nos fuimos añadiendo después y ahora formamos parte de la organización.
Entre los proyectos que habéis hecho el año pasado, ¿cuáles han sido los más significados?
Pues puede ser una que hicieron en la India, sin llegar a coincidir mucho con el que estaba encargado de conducir la tertulia, pero a mí la India me interesa mucho, entonces aquella me gustó mucho.
¿Las actividades que hacéis fundamentalmente qué son? ¿Charlas, conferencias y diapositivas?
Nos reunimos cada dos semanas. Que el tipo de reuniones que hacemos básicamente son de tres tipos. La mayor parte de las ocasiones alguien expone un viaje, generalmente apoyándose en diapositivas e imágenes. Otras veces sencillamente charlamos sobre un tema, exponemos opiniones de algo relativo a los viajes, cualquier cosa, por qué viajamos, cuáles son los métodos de viajar, etcétera. Y algunas veces hemos hecho algún concurso. Son una manera de incentivar a la gente a hacer viajes, porque se trata de poner diapositivas y que la gente pueda adivinar cuál es ese lugar. La gente juega, se divierte y al mismo tiempo va descubriendo nuevos sitios para viajar, lo cual siempre, digamos, es ir consiguiendo, ir reforzando esta idea del viaje.
¿Cómo seleccionáis a los conferenciantes? ¿En función de los conocimientos que tienen, de que accedan a dar esa conferencia, que tengan material disponible?
Interesa más un acercamiento cálido a dónde has ido, acercamiento científico a dónde has ido. Cualquier dato lo tienes en los libros. Es como una cadena. De unos te llevan a otros, porque el que viaja no está nunca solo. Normalmente es una afición que se comparte, entonces es una especie de cadena. Aparte de que siempre hay gente que hace trabajo de hormiguita y deja recados pues, en sitios a donde precisamente los viajeros van, a medida exterior, cosas por el estilo. Pero normalmente eso nos interesa más, que la gente diga una aproximación cálida, efectiva, a dónde ha ido, cómo se lo ha pasado, qué ha sentido, que nos cuente muchos datos.
Exactamente, además aprovechamos cualquier circunstancia siempre para captar a gente, alguien que ha viajado que nos cuente el viaje. Si vamos a un programa de radio, pues generalmente al presentador del programa le decimos si nos quiere contar el viaje en nuestras reuniones, ir planificando charlas y seguir con nuestra idea.
En definitiva, el objetivo vuestro, aparte de reuniros, de pasarlo más agradable, de adquirir conocimientos, ¿qué otros objetivos tenéis con estas reuniones quincenales?
Lo ideal sería llegar a aglutinar a un grupo de gente que pudiéramos hacer actividades, incluso viajes, juntos, pero objetivos muy marcados no tenemos. Vamos dejando pasar el tiempo tranquilamente.
Y pasándolo bien, conociendo nuevos sitios, conociendo las experiencias de otro, contando las tuyas.
Ricardo, aproximadamente, ¿cuánta gente os reunís cada quincena para una conferencia con diapositivas?
Habrán sido más de 50 o 60 o 70. La cosa está en viajar durante una hora, hora y media, con poco dinero, cualquier rincón del mundo. Este año hemos estado en la India, en Salvador, en Grecia, en Turquía. Hemos estado por todo el mundo. A ver quién ha viajado de Valencia más que nosotros.
Sobre todo tan baratos.
No es que tú, digamos, te guste más un sitio u otro, sino que tú vas y de cómo te lo cuentan o las imágenes y tú te dejas, pues viajas. Tampoco vamos mirando si es uno mejor o el otro. Cada uno tiene su estilo y me resulta muy fácil imaginármelo y meterme.
¿Pagáis alguna cuota en vuestra agrupación?
No, no pagamos nada. Sencillamente va a las reuniones, porta su experiencia si quiere, si no, sencillamente escucha.
Hemos empezado a hablar la India, Capadocia, nos han contado el camino de Santiago. Y también hemos ido a otros sitios de aquí, cercanitos. El viaje no significa irse a la otra parte del mundo. Yo lo hice andando y es toda una experiencia. Entonces que tampoco la gente se piense, ¿qué suele pasar? Es que yo no soy viajero de grandes aventuras o de largas distancias o de países exóticos.
Julio Verne tenía unas aficiones de pequeño que luego condicionó su etapa como actor. Le gustaba la música, escribía poesía, canciones y tenía una gran influencia de su madre porque consideraba que era una mujer muy imaginativa. Aparte de que era un gran lector de novelas, de literatura, concretamente de ficción. En el caso vuestro, ¿cómo se gestó la motivación por conocer otras culturas?
Julio Verne no salió de Francia. Así es que todo lo que cuenta del mundo se lo leyó, se lo inventó con el poder de su madre, que tenía mucha imaginación. En cambio aquí, los que van, pues sí que han salido. Traen las diapositivas, no les pedimos el pasaporte. Si bien está lo de las novelas, y de hecho, yo por lo menos en mi caso, leer novelas ha sido, digamos, la chispa que me ha hecho viajar al desierto, a la selva y todo eso. Pero vamos, que los que van han estado. Cualquier persona que ha ido allí a Matisse, tú sabes que ha estado y te lo contará mejor o peor.
En el caso tuyo, Pilar, ¿cómo se gestó esa afición por el viaje? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace poco? ¿Ha sido un proceso continuado?
Siempre he tenido mucha afición a los viajes desde joven, pero he hecho viajes caseritos hasta que he sido mayor. La verdad es que viajes así a sitios raros o lejos, hasta que no he sido bien mayorita, no he hecho. ¿Cómo se gestó? No lo sé. Seguramente también mi madre. Nosotros éramos cuatro hermanos y en mi casa había poca oportunidad de viajar, poca ninguna. Yo vivía en las afueras de Valencia y venir al centro era un viaje. Entonces me acuerdo que en los veranos mi madre lo que hacía era ponernos aquellas cosas que se veían con los visores, ¿acordáis?
Sí.
En que se iban cambiando. Pues yo me pasaba veranos y veranos en Palma de Mallorca sin haber ido nunca a Palma de Mallorca. Encima nos lo contaba sin haber estado ya tampoco nunca. Entonces un poco por ahí. Luego la afición, la ganas de la gente joven de viajar me viene. Pero viajes grandes, mayor.
La mía me tiene frito. ¡Ay, hijo, me vas a hacer morir! Por lo menos en la selva estuve un mes sin poder llamar porque no había teléfono. Entonces, claro, imagínate una madre que no tiene noticias de su hijo durante un mes sabiendo que está por ahí metido en la selva, pues lo mal que lo debe pasar. Yo desde aquí recomiendo a la gente que no haga eso con su madre. Es mejor que se compre los libros de Vázquez Figueroa o los que yo escribo, viaje con los libros y no haga sufrir a la madre.
Juanma, ¿en tu caso cómo se gestó esa afición?
Es difícil de decir porque yo creo que en principio los que viajamos sentimos una pasión irresistible por movernos del sitio, por viajar. Después intentas racionalizarlo, intentas explicártelo, ¿no? Por lo menos en mi caso es un producto de la curiosidad. Y el viajar satisface esa curiosidad de conocer nuevos sitios, conocer nuevas gentes, conocer nuevas experiencias. Yo empecé a hacer viajes probablemente por mi cuenta cuando tenía 16 años. Empecé en autostop, que entonces te cogían. A los 17 me fui a París en autostop y ahí empecé un poco a viajar. Después ya empecé a viajar pues más lejos, ¿no? Según ibas teniendo más independencia económica, más poder adquisitivo. Y hasta ahora espero seguir viajando, espero que la salud me siga permitiendo hacerlo.
Una cuestión que me ha resultado curiosa en vosotros es el estilo distinto de viaje, absolutamente complementario, pero con muchos matices. Y si os parece, hablamos, por ejemplo, tú, Ricardo, tu viaje es más bien enfocado a la aventura, al riesgo, a lo desconocido, a ese placer por el descubrimiento de situaciones especiales, aunque conlleve consecuencias tal vez negativas. ¿Es cierto eso?
Viajes más interesantes que he hecho han sido un poco por curiosidad, también por haber leído Tuareg, Ébano. Yo quería ir al desierto, quería ir a la selva, y entonces claro, el desierto y la selva pues no es algo donde hay taxis esperándote.
Ricardo se plantea los viajes como un reto, ha cruzado el Sáhara en bicicleta y ha cruzado el Amazonas en bicicleta. Él no lo dice, pero lo digo yo para que los oyentes lo sepan.
Mis viajes en cierto aspecto han tenido algo de inconformismo. Pues hacen el rally este del París-Dakar, pues yo lo hago, no tengo coche ni moto, pues lo hago en bici. Que desde luego es más interesante que hacerlo en coche, porque con coches y eso no te enteras de nada. Entonces lo de la selva, pues un poco también. No es que yo vaya buscando el peligro adrede, no es eso, sino que la selva en sí, los Andes en sí, pues son peligrosos. Un poco lo que ha dicho Juanma, lo mismo, la curiosidad, conocer la gente, aprender cosas, técnicas nuevas, formas de ver la vida diferente, también saber reírme y algo muy importante que es básico es que mientras tú viajas, por lo menos mientras yo viajo, cada segundo tiene importancia. Por ejemplo, en mi viaje atravesando el desierto del Sahara desde Arcelor a Dakar, estuve 3 meses y medio y en esos 3 meses y medio pues viví como a lo mejor 5 años, porque fue 3 meses y medio muy intensos, con todos los sentidos alerta y todos los instintos pues dándote información, porque si no, no salías vivo del desierto. Un viaje es como tener mucho en poco tiempo.
En el caso tuyo, Pilar, ese viaje y la solidaridad, ¿cómo se llevan?
Llego al viaje otro tipo distinto al de Ricardo, y no hago grandes kilómetros en bici, ni voy a sitios extraños relativamente, sí. Pero sí que el viaje que hago, pues es un viaje de solidaridad, contacto con las organizaciones, Dios, donde quiero ir, donde me interesa, países que me pueden ofrecer una visión distinta del mundo o de nuestro sistema del mundo. Se lleva muy bien contactar con organizaciones de allí y pasarme normalmente un mes, que es el tiempo que tengo, viviendo como vive la gente del país que yo he elegido. Me lleva a ello el ver formas de vida distintas, sistemas distintos, sistemas sociales, familiares, distintos a los que estás acostumbrados a vivir todos los días.
Y luego con esa información que recoges allí, aquí la pones en práctica, intentas divulgarla para que compañeros, amigos, familia conozcan la realidad aquella.
Primero eso, es clarísima que la haces. Y luego, cuando vuelves, jamás eres la misma que cuando te has ido, porque lo que has visto te ha hecho variar tu escala de valores y además sentirte contigo misma un poco más libre. Es decir, si eres capaz de hacer esto, hay pocas cosas que cuando vuelvas aquí te puedan atar. Entonces, aparte de darle una importancia relativa a todo lo que te rodea, también te crea poderío en ti. No es tan fiero el león como lo pondrán en el sistema, no me va a poder, mucho más crítica incluso contigo. Te digo que los sistemas de valores no salen los mismos cuando vas que cuando vuelves.
Juanma, ese viaje y la cultura, los conocimientos.
Creo que mi viaje es un poco el más convencional de los tres, es decir, ni me planteé una aventura, un reto personal, algo peligroso, algo que no puede hacer nadie como hace Ricardo. Tampoco es, digamos, un viaje de solidaridad, a ver qué puedo hacer por los demás, aunque si puedo hacerlo, evidentemente lo hago, pero realmente puedes hacer algo, por lo menos yo.
Nunca se va a hacer nada por nadie, se va a hacer algo por uno.
Si es hacer algo por uno, probablemente entonces sí que lo hago yo. La rutina nos consume, siempre hacemos lo mismo, todos los días igual, y al final pasa un año y solamente recuerdas un día, porque todos han sido iguales. El viaje es una forma de vivir más intensamente, es una forma, digamos, como un poco Ricardo, de que los sentidos estén funcionando al máximo. Nuevas experiencias, es conocer gentes y lugares diferentes, es de alguna manera hacer realidad tus sueños. Has tenido sueños de lugares lejanos, sueños de circunstancias diferentes y de pronto se hacen realidad cuando viajas allí. Es adquirir nuevos conocimientos también. Y no solamente los conocimientos salen de los libros, también sale de la experiencia. Es también conocerse a uno mismo. Cualquier viaje exterior, cualquier viaje al extranjero, cualquier viaje a cualquier sitio es un viaje interior también. Porque tus circunstancias cambian. Entonces te conoces en otras circunstancias, te conoces más todavía. Que siempre un viaje interior. Me lo planteo menos como un reto, como Ricardo. El contacto con la gente también es importante. Y al mi contacto con la gente, lo mismo que a Pira, también me enriquece.
Lo de conocerse. Normalmente los viajes siempre acaban siendo eso. Ten en cuenta que vivimos muy condicionados por todo lo que hacemos todos los días y a lo largo del día. Y entonces hasta tus reacciones están en función de eso. Te sacan de tu ambiente, te sacan de tus costumbres y te transportan a otro sitio. Es que tú mismo ya no eres tú. Muchas reacciones nuestras no sabemos si son nuestras o condicionadas por todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando esos condicionantes desaparecen, es cuando verdaderamente estás tú, tú solo contigo. Cuando sabes hasta dónde llegas, lo que eres capaz, no de aguantar físicamente, también, pero vamos, no solo, estados de ánimos, malos humores, con quién te enfadas, con quién no, por qué te enfadas, por qué no. Cosas así y te sorprendes, te quedas maravillado de ti.
Antes se me ha olvidado decir lo mismo. Una de las cosas más interesantes del desierto, la selva y viajar es, por ejemplo, estás en medio de la selva sin nada y tienes que pasar ahí la noche y tienes que dormir atado a un árbol. Porque además, como estoy viajando porque me da la gana, y aguantas 12 horas arriba al árbol sin enfadarte. Y entonces es una forma de decir, pues yo puedo hacer eso. Y físicamente igual, cuando estás todo un día pedaleando, dices, mi cuerpo aguanta más de lo que yo creía. Y la gente en general no sabemos que la mente, como el cuerpo, son más poderosos de lo que creemos. Como decía Pilar, es que después tú vuelves y vuelves más poderoso, porque sabes que puedes hacer más cosas.
Te encuentras con lo que te encuentras.
Te desanimas porque cuando la masa dice que sí y tú dices que no, pues al final dices, bueno, sí, para que no te peguen. Que los viajes estos a veces se conviertan en tan difíciles o peligrosos, a mí me atrae un poco porque consigo conocerme. Por ejemplo, cuando digo, por aquí hay jaguares, de aquí no salgo vivo, digo, para una vez que se va a morir, mejor morir aquí que no viendo la tele.
¿Cómo organizáis los viajes?
En eso sí que hay diferentes estilos. Es decir, una de las cosas que hemos observado en las reuniones es que cada uno viaja de una manera distinta. Realmente a veces nos preguntamos, ¿pero qué compartimos? Compartimos una afición por viajar, compartimos la curiosidad, pero la metodología es muy distinta en cada uno. Hay gente que prepara perfectamente el viaje, antes de ir ya conoce el país. Me documento bastante y ya conozco bastante del país cuando voy. Entonces, suelo ser metódico y eso, el prepararte el viaje, el conocer el país antes de ir, hace que vayas realmente a lo que te interesa y que no te pierdas nada. Sí que es verdad que después la sorpresa que te produce es menor que, por ejemplo, cuando no conoces nada. Entonces, las emociones son mucho mayores cuando vas sin saber nada y dices, pero allí va, ¿qué es esto que me estoy encontrando? Sin embargo, en mi caso prefiero conocerlo. Creo que Ricardo es todo lo contrario.
Sí, también tengo que especificar, de hecho, viajé por Europa, y viajé por Marruecos y Egipto, y vi las pirámides y todo eso en bici, pero mis últimos viajes, o lo que a mí me atrae más, es viajar a conocer la naturaleza. Conocer la selva, el desierto, todo eso, pues he leído algo, descripciones, y ya con eso me sobra. Quiero decir que después compro un mapa, y a veces paso por sitios, y me entero de que hay algo, y lo veo, y a veces vuelvo y leo, y digo, ostras, si pasé por al lado de donde vivió Chico Méndez, por ejemplo, joder, pasé por al lado y hubiese podido parar. Sí, yo improviso todo. De hecho, en el último viaje para la selva, en una semana antes lo preparé todo, y en el viaje al desierto lo preparé en un mes. Visados todo, y pensad y fe.
Si tuviese un día que viajar con Ricardo, no sé cómo se organizaría, ¿no? Justo todo lo contrario, sería muy difícil viajar.
Después sí, voy conociendo a todos los mecánicos de bicicleta del recorrido, porque la bici va mal, así contacto con gente. Si lo llevase todo perfecto, pues también se romperían cosas, pero tampoco es que tenga mucho tiempo para prepararlo.
En mi caso, sin embargo, mis viajes requieren de mucha preparación, pero mucha preparación de contactos. La intendencia sí que suele ser más como Ricardo. Me pasaba a lo mejor 3 meses de llamadas, de ir, de venir, de contactos con gente, de que me remitan a otra gente. Eso sí que en mis viajes también. Pero el país en sí, lo que son cuestiones geográficas o viajes. Estaba yendo a hablar y otro viaje también muy interesante que tú lo has apuntado, aparte de la intendencia, viajar solo. Eso es otro tema que también ha salido en las tertulias y es interesante. Pues hay viajeros solitarios que se resisten a formar grupo casi con nadie y viajeros en grupo que se resisten a la soledad casi por nada. Y luego está el asunto de cuando viajas con una persona que la conoces mucho, mucho y que dices, uy, qué de puta madre me va a salir este viaje. Y es horrible, te lo digo por experiencia.
¿No tenía la sensación o la creencia de que la compañía con la cual uno va a hacer un viaje o la amistad con la cual tiene con la persona que va a hacer un viaje nunca es igual al finalizar ese viaje? O se profundiza en esa amistad o se interrumpe esa amistad, pero nunca es igual.
Sí, es cierto, porque generalmente cuando vemos a alguien aquí en las circunstancias normales, en la ciudad, en su trabajo, etcétera, en esas circunstancias es diferente cuando se enfrenta a condiciones muy diferentes, a condiciones, digamos, extremas, a condiciones difíciles. Entonces quizás hay personas con las que viajaría y personas con las que, digamos, tendría relación aquí. Sería muy distinta la relación. Quizás hay personas en las que tengo mucha amistad aquí y no viajaría con ellas y viceversa.
Como siempre viajo con la misma bicicleta, como siempre me va bien, no la cambio por ninguna. Aunque después en mi pueblo digan que es un hierro, porque es una bicicleta normal. Y ya le he cogido cariño y ella se porta bien. Es decir, que cuando es de noche y sabe que no puedo reparar el pinchazo, no pincha, a pesar de todo. Y cuando ya se dice, ahora, o sea, pinchar un montón. Vamos, con ella hablo y no me contesta mal ni nada de eso. Una vez en Dinamarca, durante 1 kilómetro fui con una americana y ya con 1 kilómetro tuve bastante.
Yo he viajado solo y en grupo también. Entonces, viajar en grupo tiene la ventaja de que te sientes más arropado, sientes menos los peligros. Pero cuando viajas solo, estás muy abierto a conocer gente. La gente que tenga miedo a viajar sola, yo le recomiendo que lo haga. Sobre todo cuando viaja por sitios que la gente es amable, la gente es abierta, nunca se va a encontrar sola. Tú viajas solo y enseguida la gente te va a buscar, enseguida la gente se va a abrir, nunca va a estar solo.
Estaba pensando esto de viajar solo, viajar acompañado. Me acuerdo de una conversación con una persona, un amigo, me decía, el mejor piropo, y lo hago extensible a mí, que me pueden decir es, contigo viajaría. Es que es uno de los mejores piropos que te pueden decir.
Todo el mundo me dice que conmigo no viajaría.
Viajar no es fácil, es lo mismo de difícil que viajar solo. Los miedos que se tienen a viajar solo, pues deberíamos de ser un poco más conscientes y multiplicarlos a viajar con grupo. Estás al límite en muchas ocasiones. Sí. Es muy complicado.
Yo creo que también depende del tipo de viaje. Cuando los viajes son cómodos, la gente va a torres de 5 estrellas, es mucho más fácil. Cuando uno está debajo de la lluvia es mucho más complicado aguantar a los demás que cuando uno está cubierto, por ejemplo.
Pues fíjate que aún en esos casos tampoco es fácil. Porque tenemos una cosa que aquí nos la han potenciado muchísimo y nosotros no la hemos creído, que son los espacios íntimos y personales. En los viajes desaparecen. Porque casi no hay oportunidad de decir, este es mi sitio. Aquí te refugias muchas veces. Luego después llego a mi casa y es mi espacio, es mi sitio, mi cuevita. Cuando estás de viaje es un mes que no hay ese espacio. Y eso, al cabo del mes, es complicado.
Estáis en el programa La Luna Salía a Tiempo. Seguimos con nuestros invitados, Ricardo, Pilar y Juanma, de la agrupación Viajeros a Vuestros Viajes. Si os parece, destacamos algún viaje significativo en vuestra etapa como viajero, sea África, América, Australia, incluido Europa. ¿Qué destacaréis como más importante? ¿Lo que más os ha sorprendido?
Pues voy a recomendar a tus oyentes que viajen a Brasil. a la selva amazónica en concreto, les voy a decir lo que a mí me dijo un conductor de autobús, que yo le dije, pues yo es que voy en bici por aquí por la selva. Y entonces se me quedó mirando y me dice, si intentas llegar hasta Yacareacanga por tierra, no tendrás ninguna posibilidad de salir con vida de la aventura. Si no te pierdes tragado por la selva, te matarán las balas de algún garimpeiro arruinado o algún salteador. Y si no, lo harán las flechas de los indios. O tal vez acabes en la tripa de un jaguar o de alguna anaconda. O quizás en la de varios cerdos salvajes. Si antes no te mata una serpiente venenosa. Además, seguro que las picaduras de los mosquitos acaban transmitiéndote el paludismo. Pero aunque consiguieses sobrevivir a todo esto, no te preocupes, porque las lluvias amazónicas que en esta época del año ya han empezado a caer por allí están convirtiendo el suelo en un pegajoso barrizal del que no podrás ni despegar los pies. Claro, yo al oír todo esto, pues imaginaos, estando pensando dije, pero todos no pueden venir a la vez. Y entonces dije, pues como venga el cerdo salvaje, pues me subo al árbol, y si viene el jaguar, pues le corto el bigote, que todo nos va a venir encima. De todas formas, para las que os apetezca viajar por la selva y ahora os venga mal, pues en las mejores librerías de Valencia podéis encontrar el libro El vuelo del colibrí, donde narro este viaje en bicicleta atravesando la selva. El vuelo del colibrí. La editorial se llama Uno Mismo. Es decir, que ahorro, voy a la imprenta y me lo imprimen. Y todavía quedan algunos ejemplares en las mejores librerías de Valencia. Ricardo Hernández. Después algunos igual me guardáis rencor por lo mal que lo vais a pasar leyéndolo, pero otros diréis, ostris, ostris, ostris.
¿Cuántas páginas tiene?
Tiene solo 176, y además de escenas para sufrir, también hay escenas para disfrutar. Es decir, que hay escenas de aventura ahí sufriendo con sudores, y hay otro tipo de sudores más placenteros. Es decir, que hay de todo. La selva y Brasil tiene muchos peligros de todo tipo. Todo esto va contado con pelos y señales.
Pilar o Juanma, ¿vosotros qué destacáis?
El que se me quedó más en la memoria y en el corazón fue el del Salvador. Es la primera vez que iba a América Latina, después he estado yendo muchas veces a muchos sitios, y aquel viaje fue como si me abriese las puertas a muchos conocimientos y las puertas a mí misma. Lo que estaba comentando antes, básicamente me pasó en ese viaje. Lo hice sola y entonces me encontré conmigo. Y lo recomiendo muchísimo. No al Salvador, que evidentemente no es un sitio turístico, pero sí que es un sitio donde las formas se pierden por su idiosincrasia propia del país y de la gente. Y entonces es un sitio que a mí significó mucho para mí. Recomendaría eso. Ir a sitios que destruyan todo lo que tienes dentro. Para volver a reconstruirlo, claro.
Que te hagan dudar de todo lo que tienes dentro.
Claro. Y que tambaleen las cosas. Y en ese viaje fuera se tambaleó muchísimas cosas, porque fue la primera vez que yo me fui a América y entonces no estaba acostumbrada a pasar hambre. Por ejemplo, una cosa anecdótica de fuera. Y es un mes a base de monodieta y poca. Porque todos los días comiendo, y parece que es básico comer todos los días. Entonces se destruyen cosas de dentro, de cosas que tú dices. Yo pienso esto y cuando me pasa, y es mentira. Luego te pasan otras cosas y no reaccionas así. Y cosas de fuera. Cosas curiosas. Yo estaba en una champa y al asunto de la higiene...
¿Una champa qué es?
Una champa es una choza, es una casa de palos. Y el asunto de la higiene pues es muy curioso, porque la higiene es personal y íntima. Allí es pública. Hasta que te decides a lavarte en la plaza pública casi desnuda, o que cuando estás por las mañanas haciendo tus necesidades, vamos a ser fina, y pasa alguien y te dice, buenos días, usted lo pase bien, ¿qué hago yo aquí? ¿Va bien? Ah, pues va. Entonces eso no estamos acostumbrados a hacerlo todos los días, y son comportamientos que tanto fuera como dentro remueven cosas. Tienes que encontrarte a ti de verdad y ver hasta dónde llegas. Ese viaje fue para mí muy bonito.
Juanma, sigue con mucho interés la disertación de Pilar y enseguida toma la palabra.
A mí me gusta especialmente Sudamérica y África. El caso de Sudamérica, creo que lo más interesante de todo es el contacto con la gente. Cuando viajas a otros países existe la barrera idiomática, existe la barrera cultural, pero cuando vas a Sudamérica la gente es parecida a nosotros, enseguida conectas. Contestando lo que decía Pilar, yo recuerdo una vez, varias veces en Colombia, lo de comer. Creo que siempre la gente no come nunca, esa impresión me daba. Pero ¿qué pasa? No, aquí no coméis nunca, es la hora de comer. Como la hora de comer, me decían. ¿Pero tienes hambre? No, ¿verdad? Pues ¿para qué vamos a comer si no tenemos hambre? Es mentalidad. En los sitios cálidos la gente come menos. Hemos acostumbrado a nosotros a que hay que comer a tal hora y la gente no come. Cuando tiene hambre comerá, y si no, no come. Una de las cosas que te das cuenta cuando viajas a otros sitios es que comemos demasiado aquí. Exactamente. Quizás por eso hay que quemar luego energía con la bicicleta o con otras cuestiones, como bien ha dicho Ricardo. África me gusta también. Yo creo que la gente va a África, aparte de por aventura, va por tres cosas. O va para ver animales, cosa que a mí realmente no me atrae. O va para ver tribus o paisajes. A mí me fascina lo tercero, los paisajes de África. Es interesante ver tribus. Lo que pasa es que la relación con la gente de las tribus es siempre un poco especial. Cuando vas a ver una tribu africana, el contacto personal es prácticamente nulo. Están acostumbrados a que vayan muchos viajeros por allí, gente que reparte, que da cosas, y entonces prácticamente lo único que les interesa a ellos es que les puedes dar. Prácticamente vas a ver una tribu africana y empiezan a agarrarte de los brazos, a tirar, a ver qué das, a ver qué das. Porque creo que una de las malas costumbres de los viajeros por África es dar, es repartir a la gente, es jugar un poco a tirar el caramelo, a tirar el bolígrafo, a ver quién lo coge. Entonces, a mí de África lo que me gusta son los grandes espacios. Y un viaje que destacaría aquí es el viaje que hice a Etiopía, precisamente porque lo organicé con gente que conocí en Viajero Otros Viajes. Fernando, que ahora no está, que era el organizador de estas tertulias, ahora está en Brasil, aprovecho para saludarlo si nos está sintonizando desde allí. Con Fernando y otra gente organizamos un viaje a Etiopía y fue bastante interesante. Etiopía es un país que recomiendo a la gente, pero es un país muy variado. Tiene tres culturas, una cultura cristiana, una cuestión cristiana antigua, otra parte musulmana y otra parte realmente africana. Entonces, como lo hablan en español, siempre van a ir a buscarte. Lo que pasa es que, digamos que combinan esa especie de picaresca africana con la pillería caribeña. Entonces, hay que tener cuidado porque puede salir muy mal parado, precisamente si haces negocios con ellos. Pero por lo demás, el país es muy interesante.
Una cuestión que me gustaría conocer, nos queda solamente 10 minutos. Proyectos que tenéis inmediatos, viajes próximos que tenéis previsto realizar este año y que os atraen especialmente.
Este año no tengo así nada programado, lo que sí que tengo en la cabeza es hacer esfuerzos porque pueda ser el año que viene. Entonces está hecho Europa en bici, África, América, pues ahora ya le toca Oceanía. Queda Oceanía, Asia y entonces me gustaría hacer Australia. Atravesar Australia, normalmente toda la gente lo hace del norte a sur, que hay asfalto o dando la vuelta, carretera asfaltada alrededor. Entonces yo digo, pues de este a oeste que no haya asfalto. Pues hay dos desiertos, la bicicleta está ahí oxidándose, pues tengo que sacarla.
Yo así en principio, si me saliese todo lo que tengo en marcha, me gustaría Colombia.
Bueno, yo no tengo todavía nada previsto.
¿Proyectos inmediatos que tenéis, la agrupación vuestra?
Tendremos una sesión de una persona que hablará sobre España en bici y nos propondrá una serie de rutas en bicicleta, una serie de paisajes y de lugares que no se pueden observar cuando uno va en coche, que es lo normal, y nos propondrá este tipo de viaje alternativo en España. 15 días después tendremos una sesión en que nos hablarán de un viaje a Irán, ya en un país por descubrir.
¿Tienes alguna página web para que se comuniquen con vosotros? ¿Correo electrónico?
Sí, tenemos una página web, el que es www.uv.es/viajeros. Esa página puede pinchar en un lugar para contactar con nosotros. Ahí están todos los datos nuestros.
Un último mensaje, reflexión, idea.
Yo animo a toda la gente que viaje solo, porque he oído mucha gente que me ha dicho, si yo nunca he viajado solo, y no sabe lo que se pierde. Está bien viajar con gente, está bien viajar con pareja, está bien viajar en avión, pero antes de que lleguéis a los 85, tengáis que recordar el poema este de Borges diciendo, si tuviese otra vez la vida, pues volvería a hacer más tonterías, etcétera, etcétera.
Bueno, yo animaría a todos los oyentes a que viajen y sobre todo que luego nos lo cuenten.
Gracias a los tres, Ricardo, Pilar y Juanma, por vuestra participación.
Bien, gracias a ti por invitarnos.